por vía 5 va a efectuar su entrada en
Cambiamos las carreteras un ratito por los trenes, porque qué mejor sitio para leer una buena novela o la prensa que el tren. Hoy el de la Fundación de los Ferrocarriles llega hasta nuestra estación cargado de periódicos. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inmaculada Palomares. Ya lo dijo Sherlock Holmes, la prensa Watson, una institución muy valiosa si se sabe cómo utilizarla.
Así que hoy hablamos del ferrocarril en la prensa.
Y de la prensa en el ferrocarril, porque la de una y otro es una relación simbiótica. Ferrocarril y prensa han ido siempre de la mano desde principios del 19 con el nacimiento del tren. No solo porque la prensa se interesó desde el primer momento por aquel revolucionario medio de transporte, sino porque el tren se convirtió en un eficaz canal para la distribución de periódicos, libros o folletos.
Empezamos, Cristina, por tanto, en el siglo XIX.
Con el nacimiento del ferrocarril en Inglaterra. Los ferrocarriles británicos fueron responsables, de hecho, de la aparición del primer periodista ferroviario de nuestro país. Un emprendedor se llamaba Marcelino Calero Portocarrero.
Este jerezano, entre los negocios que llevaba adelante, estaba el proyecto de un ferrocarril que finalmente no llegaría a término, que era el Jerez-Puerto de Santa María. Y al mismo tiempo, pues también era impresor, editor, etcétera, etcétera. Y uno de sus periódicos, de sus publicaciones, era el Semanario de la Agricultura y las Artes, que se editaba en Londres, y que muy pronto, desde 1830, ante el auge de los ferrocarriles, empezó a publicar una sección dedicada al ferrocarril.
Ferrocarril era el nombre de esa sección. Quien me habla es Ángel Luis Rodríguez, director de la revista Vía Libre, de la que nos vamos a ocupar después. Marcelino Calero fue el precursor, por tanto, del periodismo ferroviario, que estalla en todos los diarios de nuestro país el 29 de octubre de 1848, un día después de la inauguración de la primera línea férrea española.
La Barcelona-Mataró, que este 2023, por cierto, cumple 175 años. Ya, ¡qué cara de felicidad se le pone a Cristina!
Te lo sabes de
hombre,
memoria.
Una aplicada.
La prensa generalista recogió a bombo y platillo la llegada del ferrocarril a España. Un ejemplo del boato lo encontramos en la crónica del diario El Clamor Público, que clamó:
hoy ha sido un día grande, día memorable, que hará época en todo el Principado de la España entera, porque se ha beneficiado el primer ferrocarril de España, que imite en su grande ejemplo las demás provincias de España, y luego será nuestra nación tan grande, poderosa y feliz como puede y merece serlo.
Y así, crónica tras crónica, en el Heraldo, el diario El Barcelonés, etc., etc. También cuando en 1851 se inaugura la segunda línea entre Madrid y Aranjuez.
¿Cuándo surge la prensa especializada?
Pues tan pronto como se vislumbra que el ferrocarril es un negocio. Desde lo institucional, a mediados del siglo, el tren comienza a llenar páginas de la Ministerial Revista de Obras Públicas, con un perfil técnico. En lo privado, en 1856, nacen dos revistas, la de Caminos de Hierro y Telégrafos y la Gaceta de los Caminos de Hierro, con un perfil más económico y con artículos tan curiosos como este de 1888, titular ¿Cómo se debe dormir en un tren?
El doctor Outen, célebre médico alemán, recomienda que cuando se quiera dormir en el tren se coloque la cabeza en dirección a la máquina y los pies hacia la cola del tren. De esta manera, el movimiento de la marcha echa la sangre de la cabeza hacia el resto del cuerpo y el sueño es ligero y tranquilo.
A lo mejor sigue siendo un buen consejo, habría que probarlo.
Yo creo que en el tren se duerme bien hasta haciendo el pino, Ima.
Siguiente hito del periodismo ferroviario español.
Lógicamente, a medida que van creciendo las líneas ferroviarias, aumenta la literatura. A finales del 19 surgen revistas específicas sobre los horarios de los trenes. Tú fíjate, una revista con horarios de tren.
Ya, ya.
La llegada del siglo XX trae consigo un nuevo tipo de revistas. Escuchamos de nuevo a Ángel Luis Rodríguez, el director de Vía Libre.
En ese momento hay algunas publicaciones que empiezan a preocuparse ya de la tecnología creciente y cada vez más sofisticada del ferrocarril y también de aspectos relacionados con lo laboral. Así nace una revista mítica dentro del ferrocarril en 1930, que es Ferrocarriles y Tranvías, que empieza a incorporar ya de forma habitual las fotografías, aún en blanco y negro, algunos dibujos, algunas infografías, y a dar un contenido como más técnico.
También información cultural y de ocio para los trabajadores del ferrocarril y sus familias. Otro ejemplo es la revista Trenes, que publican las compañías MZA y Norte, información amena, con secciones como cómo han sentido el ferrocarril, que recogía las opiniones de las estrellas del momento. Por ejemplo, Jacinto Benavente, Edgar Neville, Alfredo Mayo o Estrellita Castro, que decía:
he viajado mucho y viajo en los trenes eléctricos y me parecen maravillosos por la rapidez y la comodidad y sobre todo por su higiene. Lo que no quita que también me guste una buena jaca.
Con el traca traca tra del tren, con el traca traca tra del tren.
Creía que iba a sonar mi jaca.
Galopa y corta el viento, pero nos quedamos
cuando pasa por el puerto caminito.
Nos quedamos con este tracatá, que es casi casi del momento en el que la fusión de todas las compañías ferroviarias da lugar al nacimiento de Renfe en 1941. La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles asume la edición de esa revista de trenes, pero ya metiéndole color, colaboraciones de escritores y un formato grande y de gran calidad.
Y en 1956 nace Televisión Española.
Televisión Española, emitiendo en periodo de pruebas, regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular.
¿Cómo afecta la llegada de la tele a estos periódicos?
Pues mucho. Al principio la televisión era cosa de poquitos, con notable poder adquisitivo, pero cuando la tele comienza a democratizarse y a colarse en todos los hogares, Renfe se replantea su revista. Fruto de esa vuelta de tuerca es Vía Libre. El 1 de enero de 1964, pronto hará 60 añitos, nuestra revista, se publica el primer número de la revista de la Fundación de Cana del Ferrocarril, con la televisiva Pilar Cañada subida a un tren en su portada. Vía Libre era en parte una revista realizada desde esta casa, desde TVE. Nos lo explica de nuevo su actual director.
Renfe elige como primer director de Vía Libre a un prestigioso periodista televisivo, que era Victoriano Fernández Asís, que empieza también a incorporar a periodistas y profesionales que vienen del medio televisivo. Es el caso de Alfredo Amestoy.
Desde luego, este país no tiene
arreglo. De Blanca Álvarez, o del que fue el primer dibujante en Vía Libre y que inició su trayectoria como humorista gráfico en Vía Libre, Forges.
Antonio Fraguas Forges.
También empezó a publicar sus primeros monos en nuestra revista en Vía Libre, que por cierto era la revista con mayor tirada y mayor número de suscriptores, los 80.000 trabajadores de la Renfe. Con la llegada de los años 70... llega un nuevo director, Cristóbal Páez, que introduce la crónica política, los deportes, la información internacional, pero el gran revolcón de la revista se produce bajo la dirección de José Luis Pérez Cebrián, que también colaboró en la fundación del País. Hizo una revista técnica, enfocada a los ferroviarios y a sus familias, pero con un fortísimo acento cultural. Y una curiosidad:
Vía Libre fue en aquellos años la primera revista española que tuvo un suplemento común con otras dos revistas europeas, también ferroviarias, la italiana Bocci dello Retaglia y la Ville Rail francesa. Durante 3 años sacaron un suplemento cultural con los mismos contenidos y en los 3 idiomas para las 3 revistas, que se llamó Mare Nostrum.
La revista incluso regalaba libros a los suscriptores. Por cierto, ¿imaginas que publicó Vía Libre en portada sobre esto?
Españoles, Franco ha muerto.
Pues no, ¿qué publicó?
Pues no publicó nada.
¿Nada?
Nada. Después Pérez Cebrián, muy osado, tendría que argumentar ante la autoridad que a día 20 ya no se podía levantar la portada. La desaparición del dictador y la transición provocaron un aumento de la oferta de publicaciones y Vía Libre perdió un poco de punch, pero en 1986, con la creación de la Fundación de Ferrocarriles, la revista vuelve a convertirse en una revista sectorial, referente de las empresas del ferrocarril, y se convierte en la revista que es hoy. El cierre, como no, lo vuelve a poner Ángel Luis, su director.
Hoy Vía Libre sigue siendo la revista de referencia del sector ferroviario en España y sigue teniendo una fidelidad envidiable entre sus lectores y suscriptores, que consideran socios de la revista. A la vez, Vía Libre está presente en todos los eventos internacionales, ferias, congresos, cualquier encuentro ferroviario, pues como nos gusta decir a los que trabajamos en Vía Libre, nada del ferrocarril es ajeno a Vía Libre.
Y añado que la revista tiene un equipazo que quita el hipo. Si alguien se quiere apuntar, toda la información sobre Vía Libre está entre www.vialibre-ffe.es.
¿Y con qué actividades nos va a sorprender esta semana la Fundación?
Bueno, lo primero no es una actividad, es decir, que esta semana ya estará en los kioscos el nuevo número de Vía Libre. Voy a volver a dar la dirección por si
por
alguien
favor
se quiere suscribir. Sí. www.vialibre-ffe.es. El lunes, día no lectivo en Madrid, el Museo del Ferrocarril de Madrid, en el Paseo de Delicias, ofrece talleres para los más pequeños y teatro familiar. El primer viaje del Orient Express, mañana lunes a partir de las 12:30. El martes, en la sede del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el CEDEX, la Fundación va a presentar el Observatorio del Ferrocarril. Se puede asistir previa inscripción, y vuelvo a dar una página web, a ver si alguien quiere apuntar, observatoriotransporte.mitma.es, observatoriotransporte.mitma.es. Una más, el jueves se presenta en el Museo del Ferrocarril el libro 52 historias del tren de la vida de Ana Regalado. A partir de las 7 de la tarde, la entrada es gratuita hasta completar aforo.
Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, gracias por la visita.
Gracias a vosotras por dejarnos venir a veros.
Un beso. Buen domingo. Adiós. I mean,